con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido
el candil.
El candil.
Hoy comenzamos hablando de la palabra escrita, de su trascendencia para perpetuar historias y relatos. Ricardo daba el ejemplo del mío Cid, una historia que habrá circulado durante años hasta llegar a transformarse en invariable palabra escrita. Y antes, mucho antes, las inscripciones en paredes, tablas de arcilla o madera y después los papiros, los ideogramas como representación de ideas básicas. El primer pergamino de papiro del que hay registro data del siglo 25 a.C. Las máximas de Tajetep, en 8 columnas de escritura hierática, que en la actualidad se conserva en el Museo del Louvre, en París. Pero a esta altura de la historia ya se venía desarrollando otro lenguaje, que ha tomado carácter de universal: la música.
Me pregunto cómo habrá sido aquella primera música de la prehistoria.
Me parece que hay que aclarar que sobre este punto hay algunas discrepancias entre aquellos que se han dedicado a estudiar la historia de la música.
¿Por qué lo decís?
Porque en realidad están los que sostienen que la música nace con la existencia misma del ser humano, con el cuerpo como instrumento. Y también están otros que aseguran que surge más acá en el tiempo, como variante de los sonidos del lenguaje. Además, los que defienden esta hipótesis hablan de música estrictamente con la aparición de los primeros instrumentos elaborados o acondicionados especialmente para producir o reproducir sonidos con carácter musical.
Y obviamente, esos primeros instrumentos fueron percusivos. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a valerse de rudimentarios objetos como huesos, cañas, troncos y conchas marinas para producir sonidos.
Esas primeras músicas tenían la intención de reproducir sonidos de la naturaleza, fundamentalmente de los animales, y pronto comenzaron a acompañar los rituales de caza o guerra. Hay constancia de que hace unos 50 siglos, en Sumeria, ya contaban con instrumentos de percusión y cuerda como la lira y el arpa.
Excavaciones arqueológicas encontraron aerófonos de filo, tipo flautas de hueso, de unos 30.000 años de antigüedad.
nuestro continente americano es y ha sido muy rico en ritmos musicales. Esta pieza de canto y percusión de origen maya lo demuestra.
Las antiguas civilizaciones mesoamericanas de los mayas y los aztecas tocaban instrumentos entre los cuales se incluyen el tlapitzali, una especie de trompeta hecha de caracola, el teponazli, un tambor de madera, y varios tipos de sonajas y escofinas, y un timbal llamado huehuetl. En estas culturas, algunos instrumentos eran considerados sagrados, y los errores en la ejecución eran castigados por ser una ofensa a los dioses.
Algunas representaciones pictóricas indican que la ejecución en conjuntos era bastante corriente. Instrumentos similares se encuentran entre los incas, quienes tenían como instrumentos una amplia variedad de ocarinas y zampoñas. Más cerca nuestro, en la Patagonia, el cultrún mapuche es también un instrumento precolombino. Estaba hecho con un trozo de madera ahuecado con forma de timbal, forrado con un cuero de caballo bien estirado. Se lo percute con un solo palillo, cuyo mango está adornado con hilos de colores. Junto a la trutruca, representa el sonido característico de la cultura mapuche.
Rangi winga, Chiqueche chalindo con el afín papay. Wenu chaumeu, welu feulatra pein pichiqueche pichique malen. Kawiñatu rupu mapuche meu. Ulka tuain kapali cantuain con pichiqueche.
El Candil.
Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica: correoelcandil@gmail.com.
Por teléfono te escuchamos en el 0298-443-3672.
En internet podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com.
En El Candil pensamos que existen muchos mundos y que todos están en este. Te invitamos a visitarlos a través de estas crónicas de las ciudades imaginarias.
Espera un segundo, Esteban. Un número privado. ¿Quién será? ¿Hola?
¿Ricardo?
¡Andrea! Dale, te estábamos esperando para...
¡Imposible!
¿Imposible qué?
Decirle que traiga facturas.
La verdad, no me aguanté la intriga. Tanto hablar de San Marcos, acá estoy. Pero si me hubieran avisado que la puerta a San Marcos era la de la izquierda y no la de la derecha, hubiese llegado más rápido, ¿eh? Yo recorrí igual algunas calles, el puerto, pasé por la taberna... En fin, di unas vueltas y de repente me encontré con un lugar...
Pará, ¿de qué puerta hablas? Y otra cosa, yo recorrí San Marcos y es bastante grande, pero si no hace ni 10 minutos que te fuiste, ¿cómo hiciste?
Todos los caminos conducen a...
¿De verdad vos no usaste la puerta? Bueno, no importa. Mira, ahora tengo que cortar. En un ratito te llamo y salimos al aire. ¡Preparaos!
Esteban... Este llamado, ya sé... Ah, no, esto tiene que ser una broma de Andrea.
¿Por qué? Nosotros nunca le dijimos cómo llegar, pero no hacía falta.
Sí, pero esto del tiempo... No sé, yo no registré cambios. Digo, mi visita a San Marcos fue en tiempo real, te diría.
¿Y la mía? ¿Y mi regreso? Nosotros rompimos una barrera sin ser conscientes de eso. Es más, no le podemos buscar otra lógica que la de la magia acústica. ¿Te acordás?
Número privado. Mira, es otra vez Andrea. Hola, ¿dónde estás? No, disculpe, esperaba otro llamado. Sí.
Está desesperado.
Lo termino mañana y lo llamo, ¿eh? De acuerdo, gracias.
Una señal.
Hola, compañeros, ¿me escuchan?
¡Andrea!
Oh.
Che, acá en San Marcos no hay secretos para la tecnología, ¿eh? Dos cablecitos, un mic y como si estuviera en el estudio.
¿Dónde estás? ¿Se puede saber?
En un lugar que me inquieta, que me intriga, pero a la vez me contiene.
Uy, basta de dar vueltas, nos mata la ansiedad.
Tranquilo, Ricardo, estoy en el Museo de San Marcos.
¡Qué buen lugar! En realidad yo ni pasé por la puerta.
Ah, bueno, el museo. Sí, tampoco sé dónde está, pero se sabe, un museo, galerías que recorrer, visitas guiadas. Eso, ¿no? Me quedo un poco más tranquilo.
Podría ser solo eso, Ricardo, pero... hay más que una visita guiada que escuchar.
A ver.
Dale, dale, que ahora me estás poniendo ansioso a mí.
¿Saben qué me atrajo de este lugar? Justamente la historia colectiva. Quiero decir, me pregunté por el sentido de una historia común en un lugar donde gran cantidad de habitantes son extranjeros o golondrinas. ¿Y saben qué vi? Mucha gente transita por la vereda de enfrente del museo y pocos se animan a pasar por la puerta.
Pará, pero ¿eso qué es? ¿Es una apreciación tuya? ¿Una impresión?
Es raro lo que decís.
Es algo que corrobora Blanca, la directora del museo. Está acá al lado mío. Blanca, ¿nos cuenta más sobre estos caminos evasivos de algunos habitantes del puerto?
Sí. Sí, y no es una simple impresión. El día a día en San Marcos va trazando esos caminos que llevan a conclusiones fundantes. La falta de sentido de pertenencia de muchos de los habitantes hace que no busquen su historia en este lugar. Más bien, podría decirse que muchos habitantes del puerto se alejan del museo. Cruzan de vereda o directamente rodean la manzana. No desean encontrarse con un pasado con el que no quieren comprometerse.
¿Y cómo hacer que los orígenes diversos confluyan en una historia común? ¿Cómo hacerlos parte de un devenir cuando San Marcos, ciudad de paso, ella misma desconoce su historia?
Ah, querida, eso es algo sobre lo que trabajamos a diario. Por ahora, lo único que llegamos a proponer al visitante son dos salas.
Sí, dos salas que se integran a la galería de imágenes, a la de registros sonoros, a la de testimonios en papel y a la de objetos, vestuario y maquillaje.
Exacto. Estas dos salas... A ver, vení. Vayamos caminando para entrar en una de ellas.
Necesito un café.
Sí, no sé. La verdad que, habiendo estado en San Marcos, siento que estamos visitando un lugar extraño a esa ciudad.
Sí, a mí me pasa igual. Y me intriga quiénes sí visitan el museo.
Ya estamos, compañeros, en la puerta de una sala a la que todavía no entré. Quise esperar a hacerlo con ustedes.
Bien. Estamos entrando en la sala oscura, una sala negra.
Sí, efectivamente no distingo nada. Es un túnel negro, no veo paredes o aberturas. El piso es suave, como de goma, pero no lo veo. Solamente lo siento. Y se respira un aire más denso, más cargado.
La sala oscura está destinada a los olvidos, a los agujeros negros de la memoria, a los recuerdos que se pierden.
¿Y cómo sabemos que hay recuerdos rondando en la sala? Digo, son recuerdos personales, pero se vuelven patrimonio de todos. Va, no sé, igual yo estoy acá adentro, pero no accedo al recuerdo de nadie.
Hay un modo de acceder a esos recuerdos. El que los vuelca en esta sala sabe que en algún momento pueden ser visitados por otros.
¿Qué tenemos que hacer?
Silencio. Y en la escucha serena, esos recuerdos van a venir.
Pero a la vez, no sé si quiero. Es decir, son recuerdos oscuros, justamente.
Sí, pero esa memoria de los olvidos se construye con otros.
Entonces, quiero escuchar.
Los sonidos son comunes a la historia social. ¿Sentís comunidad con ellos?
Son muy nítidos y cercanos. Y otros lejanos, pero reconocidos. Es difícil de explicar.
Hay recuerdos que se olvidan y otros que se quieren olvidar. Esos son los que siempre vuelven.
¿Estos recuerdos son consciente o inconscientemente olvidados?
el que entra a esta sala. ¿Viene dispuesto a dejar alguno o se le van los recuerdos solitos, sin avisar?
Igual pasó con vos. ¿O acaso te diste cuenta en qué momento un recuerdo tuyo se sumó a los que pueblan la sala?
Creo que es momento de salir.
Nosotros también, señora Blanca.
¿Nos escucha?
¿Nos escucha? Señora Blanca, ¿están ahí?
Ricardo, Esteban, lo escucharon todo.
Seguramente ustedes también son parte de este museo ahora.
Blanca, ¿y cómo salen los visitantes de la sala?
A veces confundidos, a veces aliviados, otras conmovidos y con muchas más preguntas que con las que entraron.
¿Y vuelven?
A veces no los volvemos a ver en el museo, pero al menos los vemos pasar por la puerta. Ya no rodean la manzana, ya no cruzan de vereda. Pasan, miran y siguen. Reconocen que algo de ellos es la historia de San Marcos.
Blanca, ¿y la otra sala?
La sala blanca. La sala blanca está destinada a los porvenir, a los que llegan en barcos, a los que buscan un futuro en el puerto. Hay un banco de madera blanco para la contemplación blanca.
¿Me lleva?
Con gusto.
Compañeros, es todo desde San Marcos. Hasta acá el reporte.
Andrea, espera, espera. Cortó.
Y es que no habrá sido fácil la experiencia.
Necesito otro café.
Salgamos un rato. Tengo muchas imágenes dando vueltas.
Al final, la memoria se cruza todo el tiempo.
La memoria es la historia.
Y los olvidos están llenos de memoria.
Agradecemos la participación de María del Rosario Narváez. La música del museo, fragmentos de Concrete PH, Bohor y Windungen Cello Octet de Yanis Xenakis.
En El Candil pensamos que existen muchos mundos y que todos están en este. Esto fue Crónicas de las Ciudades Imaginarias.
¿Y ahora?
Y ahora nos vamos, que ya es la hora. ¿Manejás vos o manejo yo?
Ah, no. Ahora me toca manejar a mí. Vamos, dale. Pásame la llave.
Ya se apagan las últimas astillas de luz.
El candil volverá a encenderse dentro de 7 días.
Chao. Hasta la semana que viene.